buenas amigos todos. La palabra del Señor nos da vida, nos aumenta la vida eterna. Y queremos que esta lectura, este estudio de la Sagrada Escritura, aun de libros del Antiguo Testamento, pues nos sirva siempre para unirnos con ese Dios que está con los pobres, con los sencillos, con los que claman de corazón hacia Dios. Que este es un gran mensaje de este libro de Judit que estamos viendo. Y estamos examinando el capítulo tercero de este libro, que recordamos un poquito, no es exactamente histórico, sino es una historia, diríamos, un poco como simbólica, recogiendo datos antiguos. Por ejemplo, habla de Nabucodonosor, el rey que había sido de Babilonia, aquí le pone como rey de Asiria, con un gran general, Holofernes, bueno, como símbolo de todo el poder, de toda la maldad que simboliza ese poder que lo quiere absorber todo, pero sobre todo porque el autor está hablando de Antíoco Epifanes IV, Antíoco IV, que dominó y quiso someter al pueblo de Israel allá por los años 150-160 antes de Cristo. Así que estaba reciente esta historia, pero estaba oculta. Quizá, no sé, por si acaso, el autor que escribía esto, quizá hacia el año 150-145. El hecho es que encontramos a este rey, a este general Holofernes, devastando todas las regiones de aquellos que no se querían someter. Y entonces encontramos en el capítulo 3 algunos pueblos que, aterrorizados, dice, le proponían una paz. Aquí tienes todo, todo lo nuestro es tuyo. Es decir, y le entregaban todo. Y le entregaban sobre todo la libertad, y le entregaban la vida, y le entregaban, era en una sumisión política y económica, pero que no se contentaba con ello. Y lo más interesante aquí en el versículo 8, en el cual quedábamos, era que no solamente destruía todos los santuarios, sino que obligó a todas las naciones, es decir, a todos los que se le sometían, a adorar solo a Nabucodonosor. Y esto, creo que lo dije, en el tiempo de Nabucodonosor no fue así, nunca llegó a exigir tanto, sino que esto precisamente iba exactamente contra Antíoco IV Epífanes, como aparece en el libro de Daniel, y aparece pues en el segundo libro de los Macabeos, que son de los últimos libros de la Sagrada Escritura escritos más o menos por el mismo tiempo. Por lo tanto, no solamente el conquistador quiere la explotación económica y el dominio político, sino quiere hacerse con la identidad cultural y religiosa de los pueblos dominados. Los quiere convertir como si fuese, pues, algo así como adoradores de un dios. Y, por lo tanto, pues claro, aquí llegó ante Israel, que era diferente en este sentido religioso. Esto del poderoso, quizá pues aquí se quiera darnos también un mensaje, el autor, importante, de cómo las ansias de riqueza pues van desfigurando, porque encontramos como la ambición insaciable, que no conoce límite, y que se sitúa por encima de todo, incluso por encima del propio Dios. Y esto no solamente afecta al poderoso, sino que afecta también a los que están bajo su poder y control, porque pierden la libertad y la vida y la expresión de sí mismos. Y, por lo tanto, no se queda solo en lo económico, como dije, sino en esa identidad interior de cada uno, a la cual tiene derecho la libertad, diríamos hoy día la democracia. Dice un autor, comentando un poco esto, que es como una psicología, la psicología del poder, que es como un sustitutivo del amor. El amor produce relaciones humanas horizontales y el poder produce relaciones verticales deshumanizadas. Es decir, el amor engendra libertad y vida, el poder genera opresión y muerte. Y entonces, sin embargo, pues se busca este poder. Y este poder, de hecho, va destruyéndose a sí mismo, destruye al que lo tiene y destruye a los demás. y esto sobre todo por desamor. Y comenta este autor, quizá fue o porque nunca fue amado, o nunca lo fue de modo adecuado. Diríamos que no aprendió a amar, a buscar, claro, a buscar el bien de los demás, y se convierte en víctima de ese poder, y hace a los demás también víctimas de ese poder. Y hay algo curioso, que es que los que tienen ese poder, los que llegan a querer este poder, como en este caso ya Holofernes, como bueno, como el general de Nabucodonosor, dice que llegan a disfrazar ese poder por poniéndose como bienhechores de los pueblos. Es decir, que hay muchos que usan el poder, diríamos, en este sentido de máscara de bienhechores, cuando en realidad están abusando de esa libertad que toda persona tiene derecho a tener. Bien, pues continúa el texto, ya terminando el capítulo 3, diciendo que cuando llegó a la vista de Esdrelón, cerca de Dotán, que está frente a la serranía de Judá, acampó entre Gabá y Escitópolis, y allí se quedó un mes reuniendo provisiones para el ejército. Y empezamos el capítulo 4, en que ahora ya llega donde los israelitas. Y lo más importante que nos va a decir en este capítulo 4 es que los israelitas sí sentían a Dios y estaban unidos, y unidos sobre todo, claro, fundamentalmente, en esa fe, en ese Dios que sí acoge al humilde cuando desde lo profundo de su corazón clama a Dios. En el tiempo de esta historia que estamos comentando, ya estaban los salmos totalmente hechos, y quizá desde el fondo de su alma diría en el Salmo 130, desde lo hondo a ti clamo, Señor.
Desde lo hondo a ti clamo, Señor. Señor, oye mi voz. Desde tus oídos atento a la voz de mi plegaria. Porque si guarda recuerdos de nuestros pecados, ¿quién quedará de pie en tu presencia? Igual que el centinela espera el día, espera en ti, Señor, mi corazón. Espera, Israel, de noche y día, que del Señor le venga su salvación.
El pueblo de Israel había sentido que Holofernes llegaba allí, pero era muy diferente a los demás pueblos, porque adoraban al verdadero Dios. Y entonces ahora se verá la reacción. Comienza el capítulo 4 diciendo, cuando los israelitas de Judea se enteraron de lo que Holofernes, generalísimo de Nabucodonosor, rey de Asiria, había hecho a aquellas naciones, saqueando sus templos y entregándolos al pillaje, se aterrorizaron temblando por Jerusalén y el templo de su Dios, pues acababan de volver del destierro y hacía poco que el pueblo se había reagrupado en Judea y ya habían consagrado el ajuar y el altar y el edificio del templo que habían sido profanados. Bueno, la reacción primera es igual que los de los demás, se aterrorizaron. Pero dentro de este terror habrá otra reacción diferente. Conviene, sin embargo, primero pues explicar algunos datos, porque es curioso, diríamos, aquel que lo va leyendo despacio, cómo en primer lugar empieza hablando de Nabucodonosor, rey de Asiria, Holofernes. Bueno, son datos que no son históricos, como les he dicho, sino que, porque Nabucodonosor no fue rey de Asiria, sino fue rey de Babilonia. Y sin embargo, pues aquí está hablando pues para el nuevo peligro de Israel, que era Antíoco Epifanes, muchísimos años después. Pero es curioso, digo, que también está dando otro dato que antes no había dado, que es después de que habían vuelto del destierro. Claro, Nabucodonosor fue antes del destierro, fue el que los llevó al destierro. Entonces, bien, está proponiendo pues como ya tenían el templo, la habían reconstruido, y por lo tanto, pues tenían ese cariño a su templo, al culto, a su Dios, y claro, esto les va a hacer vibrar, y les va a hacer unir, porque el pueblo de Israel podían estar muy separados por muchas cuestiones, pero estaban unidos sobre todo por el templo, era el único templo, el único culto a Dios que se celebraba, y todos tenían que acudir allí, sobre todo las grandes festividades, como lo vemos luego en la vida de Jesús. ¿Y qué hicieron? Pues lo primero, mandaron aviso, dice, continúa, mandaron aviso por todo el territorio de Samaria, con Ave, Jorón, Melbelmain, Jericó, Joba, Sora y el Valle de Salén. Ocuparon las cumbres de los montes más altos, fortificaron las aldeas de aquella sierra e hicieron acopio de provisiones con vistas a la guerra, pues hacía poco que habían terminado la recolección. Así pues, el pueblo, unido en ese testimonio por el Dios vivo, que quieren defender sobre todo Jerusalén y el templo del Señor, pues empiezan a ocupar los montes, fortificar los pueblos, empiezan a aprovisionar. Es una reacción, diríamos, de los campesinos que se dio y que se daba especialmente en la dominación griega. Y todo esto, pues, va recordando aquellos momentos del siglo II, III, antes de Cristo, en que se vieron obligados a huir de la llanura, que es lo que pasaba en aquellos tiempos con los campesinos. Se refugiaban en las montañas para preparar la resistencia y la lucha. Y el pueblo estaba unido, estaba gobernado no por un rey, sino quien les gobernaba, más bien era el sumo sacerdote, asistido por un consejo de ancianos, y así continúa del versículo 6. Joaquín, que era entonces el sumo sacerdote en Jerusalén, escribió a los habitantes de Betulia y Betomaistain, que queda frente a Esdrelón, ante la llanura cercana a Dotán, mandándoles ocupar los puertos de la sierra. Por allí pasaba el camino a Judea y era fácil cortar el paso a los invasores, porque el desfiladero era tan estrecho que sólo se podía pasar de dos en dos. Los israelitas obedecieron al sumo sacerdote Joaquín y al senado del pueblo, que tenía sus sesiones en Jerusalén. Bueno, era un dominio, era un poder, diríamos, moral más que físico, pero al que todos obedecían. Y aquí por primera vez aparece el pueblo de Betulia. De hecho, nadie sabe hoy día dónde estaba Betulia y Betomestain, que son dos pueblos, queda frente al Esdrelón. Quizá pues son desconocidas, pero pueden ser pueblos como significativos, como simbólicos, porque aquí también habla mucho el símbolo, que es esa defensa del débil, del sencillo, del humilde, del campesino, contra el invasor, el poder. Y Betulia, pues esta palabra podría como venir de Betel, que era la localidad donde significaba la casa de Dios, allá desde los tiempos de Jacob. Pero también podría ser, según un término hebreo, Betula significa joven, casadera, novia, como si fuese un símbolo de Israel. Ya saben que el pueblo de Israel está simbolizado en una ciudad, en una persona. Y así, por ejemplo, pues Betulia podría ser como el símbolo de la joven prometida de su Dios, Yahvé. Y como una oposición también podría ser entre Betulia y Jerusalén, como que la salvación viene sobre todo de los débiles, del pueblo, de los sencillos, sobre todo de los sencillos de corazón. Y como un gran mensaje viene lo que hicieron en aquel momento los israelitas. Dice en el versículo 9, todos los israelitas gritaron fervientemente a Dios, humillándose ante él. Ellos y sus mujeres, hijos y ganados, los forasteros, criados y jornaleros se vistieron de sayal, y los que vivían en Jerusalén, incluso mujeres y niños, se postraron ante el templo, cubierta la cabeza con ceniza, extendiendo el sayal ante el Señor. cubrieron el altar con un sayal y gritaron a una voz fervientemente al Dios de Israel, pidiéndole que no entregara a sus hijos al pillaje, ni sus mujeres al cautiverio, ni a la destrucción las ciudades que habían heredado, ni el templo a la profanación y las burlas humillantes de los gentiles. Este sí es un gran mensaje de la Sagrada Escritura, y no solamente de este libro, porque es como un mensaje que se ha visto en muchos libros, sobre todo en el libro de los jueces, ya en el Éxodo, que cuando el pueblo clama, cuando el pueblo oprimido clama a Dios, Dios lo escucha. Por eso en ese momento, pues ellos clamaron a Dios, y como les decía antes también, clamarían con aquellos salmos. Aquí podría haber puesto el autor, como en algunos momentos, pues una parte del salmo, pero va diciendo simplemente que le clamaron fervientemente a ese Dios para que no entregaran sus hijos ni sus mujeres al cautiverio, al pillaje, y por eso le dirían, como en el Salmo 27, «Comprende tú mi lamento». Pueblo entero clama a Dios, Dios lo escucha, y así dice en el versículo 13, el Señor acogió su clamor y se fijó en su tribulación. Y continúa diciendo, en toda Judea la gente ayunó muchos días seguidos, y también en Jerusalén ante el templo del Señor Todopoderoso. El sumo sacerdote Joaquín, todos los sacerdotes y ministros al servicio del Señor, ofrecían el holocausto diario, las ofrendas y dones voluntarios de la gente, ceñidos con sayal y con ceniza en sus turbantes, y gritaban al Señor con todas sus fuerzas para que protegiera la casa de Israel. Así pues, este es el gran mensaje de la Sagrada Escritura para nosotros, para cada uno de nosotros y para una sociedad, para un grupo, no solamente para cada uno en particular. Si cuando uno grita a Dios, Dios le escucha, pero cuando una sociedad, un grupo grita a Dios, clama, mucho más todavía sentirá esa voz, esa respuesta del Señor, porque todos unidos vamos formando esa fuerza de clamor ante el Señor. Y continúa en el capítulo 5, cómo pues le avisaron a Holofernes de lo que pasaba con los israelitas, que no era lo mismo que con los otros pueblos. Y dice, a Holofernes, generalísimo del ejército asirio, le llegó el aviso de que los israelitas se estaban preparando para la guerra. Habían cerrado los puertos de la sierra, habían fortificado las cumbres de los montes más altos y llenado de obstáculos las llanuras. Claro, entonces, pues Holofernes montó en cólera, convocó a todos los jefes moabitas, a los generales amonitas y a todos los gobernadores del litoral y les habló así. Ahora sí que viene algo muy interesante, sobre todo luego en las respuestas que le darán, porque claro, Holofernes, que se está preparando y que va, cree que nadie le puede hacer respuesta, monta en cólera cuando se entera que los judíos se están preparando para resistir y para luchar. Y entonces les llama, porque lo primero es el asombro del mismo, y dice que les habla así, «Cananeos, decidme qué gente es esa de la sierra ¿Qué ciudades tienen? ¿Con qué fuerzas cuentan? ¿Y en qué basan su poder y su fuerza? ¿Qué rey les gobierna y manda su ejército? ¿Y por qué no se han dignado venir a mi encuentro, a diferencia de lo que han hecho todos los pueblos de Occidente? Y va a responder, en nombre de todos, el jefe de los amonitas. Dice, Agior, jefe de todos los amonitas, le respondió. Bueno, este es un nombre que no se encuentra en otros libros, Agior. Dicen algunos que a lo mejor debía haber sido Agiud, que es mi hermano el judío. Agior significaría mi hermano es luz. Pero el hecho es que es de una nacionalidad amonita, de suyo un pueblo enemigo de Israel y excluido de la comunidad sacra, según aparece en el Deuteronomio. Aquí aparece como jefe militar de todas las tribus amonitas que ahora se habían incorporado ya al ejército de Holofernes. Por lo tanto, pues tenía una cierta autoridad. Y ahora va a dar un discurso muy interesante en que, claro, el autor pues va poniendo las cosas buenas. Diríamos que pone como amigo de los israelitas. No es que amigo, sino que les va a decir cosas interesantes, como que se considera, diríamos, un poco a favor de los judíos. El hecho es que va a hablar de la historia de Israel, le va a contar, y nos va a contar a todos, le va a contar sobre todo a los extranjeros, a Holofernes, le va a contar la historia del pueblo de Israel. Y comienza, escucha, Alteza, lo que dice tu siervo, te diré la verdad sobre ese pueblo que vive en la sierra, ahí cerca, tu siervo no mentirá. Esa gente desciende de los caldeos. Al principio estuvieron en Mesopotamia por no querer seguir a los dioses de sus antepasados que residían en Caldea. Abandonaron la religión de sus padres y adoraron al Dios del cielo, al que ellos reconocían por Dios, pero los caldeos los expulsaron de la presencia de sus dioses y tuvieron que huir a Mesopotamia. Allí residieron mucho tiempo, pero su Dios les mandó salir de allí y marchar al país de Canaán, donde se establecieron y abundaron en oro, plata y muchísimo ganado. Después bajaron a Egipto a causa de un hambre que se abatió sobre el país de Canaán, y allí se estuvieron mientras encontraron alimento. Allí crecieron mucho hasta ser un pueblo innumerable, pero el rey de Egipto la emprendió contra ellos y los explotó en el trabajo de las tejeras, humillándolos y esclavizándolos. Ellos gritaron a su Dios, y él castigó a todo el país de Egipto con plagas incurables. Así los egipcios los expulsaron de su presencia. Bien, hasta aquí vamos siguiendo este discurso que corresponde a la pregunta de Holofernes y que va llamando la atención sobre los pueblos, los lugares donde estuvieron, es decir, lo que los israelitas recordaban así muy vagamente, según, claro, ya la historia sagrada lo había dicho, de Abraham, de Moisés, sobre todo de Egipto. Pero aquí ya está dando la clave en lo que irá diciendo también más profusamente, y que clamaron a Dios cuando estaban en Egipto, y Dios llenó de plagas a los egipcios. Y claro, aquí es una clave para que luego Holofernes tenga miedo, porque es un pueblo que puede clamar a ese Dios, y es un Dios personal que les atiende. No es como otros dioses de palo, de madera, de hierro, de oro, que no puede responder a los que le claman. Este Dios sí, este Dios responde y llena de plagas a los enemigos de este pueblo. Y continúa diciendo, Dios secó ante ellos el Mar Rojo y los condujo por el camino del Sinaí y de Cades Barnea. Expulsaron a todos los moradores de la estepa, se asentaron en el país amorreo y exterminaron por la fuerza a todos los de Hesbón. Luego pasaron el Jordán y tomaron posesión de toda la sierra. Después de expulsar a los cananeos, fereceos, jebuseos, a los de Siquén y a todos los girgaseos, y residieron allí mucho tiempo. Mientras no pecaron contra su Dios, prosperaron, porque estaba con ellos un Dios que odia la injusticia. Pero cuando se apartaron del camino que les había señalado, fueron destrozados con muchas guerras y deportados a un país extranjero, El templo de su Dios fue arrasado y sus ciudades conquistadas por el enemigo. Pero ahora se han convertido a su Dios, han vuelto de la dispersión, han ocupado Jerusalén donde está su templo y repoblado la sierra que había quedado desierta. Así que en este discurso le va explicando pues lo que ha pasado en la historia del pueblo de Israel. Cuando es fiel, Dios les va ayudando. Cuando ellos son fieles, cuando esa fidelidad, que sobre todo dentro de la justicia, dentro de la igualdad, dentro de esa verdadera liberación, libertad de espíritu, y entonces van progresando, porque Dios odia la injusticia. Sin embargo, cuando van mal, cuando ellos mismos tienen la injusticia, entonces Dios, por medio de los pueblos, pues les va destrozando. Y sin embargo, ahora se han convertido. Y por lo tanto, claro, si se han convertido, cuidado, y ahora vendrá después la advertencia muy importante de este Achior con Holofernes, esta advertencia que terminaremos el próximo día, que es muy interesante, que es de lo más interesante de este libro de Judith. Así, amigos, sepamos, nosotros sabemos que en la otra vida tendremos la recompensa. Claro, los israelitas todavía no habían llegado, ya estaban llegando porque ya comprendían la resurrección. Ya eran unos tiempos en que en el libro de los Macabeos se había hablado bien claramente de la resurrección. Poco después se hablaría de la inmortalidad, que sería en el libro de la sabiduría, el último libro del Antiguo Testamento. Eran ideas que iban entrando, pero quedaba todavía esa idea de que Dios va dando el bien, aun en esta vida, sobre todo, a aquellos que practican el bien y la justicia, y dando la maldad aquellos que verdaderamente siguen en la maldad, en la injusticia. Entre los salmos más famosos está el Señor es mi pastor, nada me faltará. Así quiere ser Dios con los israelitas, llevándoles por el camino del bien, pero ellos no son animales, ellos son personas con libertad, y por eso quiere Dios que ellos mismos se dejen guiar. Nosotros también nos dejemos guiar por Dios, que veremos cómo las cosas serán diferentes y todo nos irá mucho mejor, no solo ahora, sobre todo después, porque nosotros sabemos que somos inmortales, pero también ahora. Así se lo pidamos al Señor, terminando este programa. Hasta el próximo. Adiós a todos. Sin temor.